un gran trabajo. Me gusta que se pueda ver qué es lo que pasa en marcha. ¿Qué es marcha? Marcha por la Vida es un recorrido que se hace con gente de todo el mundo. Este año es el número 30, coincide con los 70 años del Estado de Israel. Se esperaban alrededor de 15.000 personas. Él nos va a contar si hay finalmente tanta gente. Creo que de Argentina viajaban 700 personas y está Marcos Gorbán, uno de los realizadores audiovisuales más importantes de la Argentina. Está allá viviendo la experiencia y filmando para contarla en un documental que se va a emitir por la televisión pública. Muchísimas gracias, Marcos, por atendernos. Tatiana Shapiro te saluda.
Hola, Tati, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos
días para ustedes, buenas tardes para mí. Y gracias por el elogio, por eso no tengo abuela.
¿Estás en Cracovia ahora?
Estoy en la plaza de Cracovia, sí. Y esta noche, hoy, no sé a qué hora viajamos para Israel.
Contanos, a ver, para quienes no conocen, ¿qué es Marcha por la Vida?
Mira, Marcha por la Vida es la primera vez. No hablo como experto de Marcha por la Vida porque es la primera vez que vengo. Y estoy haciendo un documental justamente contándolo. Porque lo loco, lo que nos parece increíble es que no se sepa, que no se conozca. Mientras nosotros preparábamos este proyecto, le contábamos a mucha gente, ¿sabes qué es Marcha? No. Es increíble. Uh-huh. Es una actividad que se da entre, a veces, depende de los años, en abril o mayo de cada año, desde hace 30 años, es un programa educativo, cultural y educativo, para entender qué fue lo que pasó profundamente con el genocidio nazi contra el pueblo judío, no contra el pueblo judío solamente, del genocidio nazi. Vamos a empezar a hacer más, porque si bien tiene un protagonismo claro, porque lo organiza un grupo judío esto, y de hecho vamos a terminar en Israel, en la ocasión de los 30 años de Estado de Israel, también es cierto que se habla del genocidio contra los gitanos, y de que, por ejemplo, una de las cosas que uno va aprendiendo del programa parte 4, vos sabías, yo no sabía, vos sabías que el primer genocidio que los nazis hicieron fue contra alemanes arios. Mataron entre 200 y 300 mil alemanes arios por discapacidades físicas o mentales.
No.
Para purificar la raza. Es increíble.
Sí.
Después fue con los judíos, ¿no? Pero te decía, el proyecto es hacer un recorrido por lo que quedó del gueto de Varsovia, el campo de exterminio Treblinka, el campo de concentración exterminio Majdanek, Auschwitz-Birkenau, que es la actividad central, que es una marcha de 3 kilómetros que une Auschwitz con Birkenau, y un acto central. Después, ayer, que fue un día muy duro, muy duro, muy duro, en las fosas de Tarnów, que es un pueblo que está a unos 100 kilómetros de Cracovia, donde exterminaron a 18.000 personas en fosas comunes, una de ellas exclusivamente de niños y bebés. Es un lugar absolutamente denso, en el medio de un bosque. Y hoy nos vamos ya hoy para Israel a hacer algunas actividades allá, en Jerusalén, Tel Aviv, Yafo, y cuando las vaya contando, las vaya viviendo, las puedo contar.
Ahora, Marco, yo ahora te voy a preguntar sobre tus impresiones, pero recién diferenciabas algo que me parece importante que la gente conozca, que es los distintos tipos de campos.
Sí, bueno, una de las cosas que me pasó, primero sobre, fue hace 70 años, pero todavía hoy se siguen descubriendo y analizando y entendiendo cosas. De hecho, cambió la manera de contarse la Shoah o el genocidio. Y fíjate que siempre se dijo el holocausto, por ejemplo. Y desde hace algunos años, lo aprendí ahora, no se dice más holocausto, o se sugiere que no se diga más holocausto, porque la palabra holocausto es un sacrificio a los dioses. Y acá no había ningún dios a que sacrificarle nada. Holocausto lo hacían las mayas, las aztecas, cuando sacrificaba a una persona para que el Dios fuera generoso con ellos. Entonces, se dejó de decir holocausto como se decía en ese momento. Y dentro de las cosas que uno empieza a profundizar, entendés que un campo de concentración, que son los que conocemos, digamos, Majdanek, Auschwitz y algunos Buchenwald, etcétera, era donde los nazis empezaron a matar de hambre, enfermedades y trabajo esclavo, primero los opositores políticos, a los socialistas, a los comunistas, a los gremialistas, después a los judíos, después a los soldados polacos, y a quienes iban capturando, que terminaban muriendo en la desnutrición, etcétera, la desnutrición, bueno, con las horribles condiciones efectivas que tenían. Eso es un campo de concentración. Un campo de exterminio es algo mucho más perverso. Es una máquina de matar perfecta, montada y desmontada en lugares desiertos para matar sistemáticamente. Digo, a ver, hay palabras que sistemáticamente, que uno pone... Le decían a la gente, vayan a la estación de tren con sus valijas, los vamos a trasladar a un lugar mejor. Subían las familias, en algunos casos como en Varsovia, les daban un pan, estaban muertos de hambre, venían del gueto de Varsovia, entonces les daban un pan para que pudieran comer de viaje, para que vean que todo iba a ser mejor. Llegaban a una estación que se llamaba Treblinka, que era un escenario montado, escenográficamente montado, con un reloj dibujado en la pared, con arbustos, con flores, con plantas, todo muy lindo, que era una escenografía montada para que nadie entrara en desesperación. Los bajaban del tren, a todos, les decían... dejen las valijas acá, les daban un ticket como si fuera el guardarropa para que al final de del proceso pudieran retirar sus valijas. Entonces todos tenían el ticket confiados, pasaban, se sacaban la ropa para hacerse una ducha de desinfección, entraban a la gas, en la cámara de gas y los mataban a todos sistemáticamente. No había una selección, los que elegían a quién quedaba, a quién no, mataban a todos. Fue la decisión del plan de la solución final que le dijeron los nazis de exterminar por completo al pueblo judío de Europa. Entonces fue una máquina de matar montada en bosques, montaron tres en Polonia, uno de ellos Treblinka, que por su, que digamos que hoy no está, no queda nada, solamente quedan todos homenajes, porque un momento de una rebelión de los capos, los propios 60, 70 judíos que trabajaban manipulando los cuerpos, sacando los cuerpos de sus compañeros y familiares de la cámara de gas y llevándolo al horno crematorio. Y gracias a esa rebelión, que algunos pudieron esa parte, pudo conocer a fondo cómo fue, ¿no? Esa es la diferencia entre un campo de exterminio y un campo de concentración.
Sí, me parece importante aclararlo. En lo personal yo tuve la posibilidad de estar en Dachau con un poco más de frío, creo que era enero. Y es impresionante, digo, te pone piel de gallina. Ese estar ahí es muy vivencial.
Sí. Bueno, nosotros... Vos sabés que para rodar algunas imágenes del documental de marcha, fuimos a Auschwitz un día a la mañana, porque quisimos poner un dron y volar con imágenes de un dron. Entonces nos dijeron que se podía, nos autorizaron, nos ayudaron, pero tenía que ser antes de que entrara el público. Con lo cual, claro, Llegamos a Auschwitz en la madrugada, yo lo cuento en la nota de Infobae en estos días, amanecimos ahí, hacía 5 grados, mucho frío, 6 grados, volamos, la desolación es terrible, la angustia es terrible. No es lo mismo cuando vas a marcha, porque en marcha estás con 13.000 personas más.
Claro.
Ahí estábamos solos y era una cosa absolutamente desesperante. Y en un momento, yo estaba con gorro, con bufanda, viste, con cuello, y el guía que estaba ahí conmigo en algo me dice, ¿vos crees que esto es frío? Dice, hace 2 semanas hizo 20 grados bajo cero. Y acá, con 20 grados bajo cero, la gente no tenía abrigo. Por eso se morían. La gran cantidad de muertes por enfermedades, por el frío, por las enfermedades, etcétera.
Marcos Horacio Marmoreto.
Tremendo. Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Marcos? Te hago una consulta que, digo, en todo esto de contar, de ver, de acompañar y de vivir en carne propia lo que fue mucho más terrible para todos los judíos y todo, la verdad es que está bueno eso también que agregas vos. Toda la otra gente que también sufrió los campos de exterminio. Pero vos estás ahí también... con una mirada, tenés que aplicar una mirada que es la de filmar, la de grabar eso y de conseguir un algo que hay veces te permite una o te obliga una ajenidad, ¿no?
Una ajenidad, sí, sí, es un esfuerzo. Mirá, el mejor ejemplo de todo es decirte cuando el camarógrafo está mirando por el viewfinder, que es por el agujerito, ¿viste? Cuando se ve la cámara y las lágrimas no le dejan ver.
¡Guau!
Es muy difícil. Muchas veces tratás de tomar distancia, como se hace en todos los oficios, como lo hace un médico cuando va a operar, vos tomás distancia para poder manejar la situación con frialdad y contar la historia. Pero hay momentos en que te desbordás, es como que bajás la guardia, ¿viste? A mí me pasó en 2 oportunidades. Una fue en Auschwitz, con unos zapatos que había que me... ¿Viste? Cuando no te esperabas una situación... de una exposición y me sentí que me desestabilizaba, me corrí a otro lugar, era peor, y pero quedé apaleado. Y otra fue ayer, en la fosa de Tarnow, que quedamos todos muy, muy, muy golpeados. Después estamos todo el tiempo haciendo esfuerzo, porque tenemos que grabar, porque tenemos que entrevistar, porque tenemos que contar la historia, porque tenemos que buscar el equilibrio, porque tenemos que encontrar las preguntas. Pero es muy difícil, ¿eh?
¿Qué es lo que se va a ver? Contame un poco el documental.
Mira, nosotros estamos junto con chicos del Colegio Martín Buber, del Colegio Tarbut, de la ORT y de Jole Maleigen. Entonces, hicimos un casting, elegimos a 7 de estos chicos y estamos viajando con ellos, a la par, en paralelo. Y vamos viviendo las excursiones y las experiencias con ellos, grabándolos. A través de su mirada, de sus vivencias, de lo que les pasa, de sus preguntas, vamos a hacer, por una película que se estrenará, esperamos que tener la lista para septiembre, octubre, espero, que sea documental, que esté a disposición de las instituciones de todo el mundo, y después 3 capítulos de que cuenten la mirada de 3 de estos chicos, 2 y 3, que va a salir por la televisión pública. Importante decir, el Sistema Federal de Medios es coproductor de este proyecto. Bien.
Bueno, ¿y eso se sabe cuándo va a salir, Marcos?
Creo que finales de septiembre, octubre.
Este año. Depende también, está planificado para 2018.
Me falta grabar la mitad.
Bueno, estamos un poco ansiosos.
Pero sí. No, pero va a estar en septiembre, octubre, va a estar.
Marcos, te agradezco.
Va a estar, y cada uno de los 3 capítulos, si bien cuentan el mismo viaje, tienen el foco sobre diferentes particularidades de los chicos, digamos. Hay un grupo de pibes, digamos, lo hicimos así, digamos, así fue, así distribuimos cómo lo seguíamos, ¿no? Unos chicos, por un lado, chicos que son muy, más, para decirlo de alguna manera, más judíos en cuanto a su concepción, su visión del mundo, su búsqueda, sus horizontes. Otros que son judíos emocionales, que son como yo, que como crezcas de mi bobe, que están en la crepa de mi bobe, y que, viste, pero no soy militante religioso, no quiero ser aliano, no, soy judío porque mi origen es judaísmo, no reniego, soy orgulloso de serlo, pero no soy religioso como los otros chicos. Y no. Después hay un tercero que son chicos que lo abordan directamente desde afuera. De hecho, hay un chico, Estefano, que es católico y que fue a un colegio de curas.
Bueno,
que está acá.
Eso es interesante. ¿Cómo? Decirlo. Que eso es muy interesante contar también, que Marcha no es únicamente para gente judía.
No, hay mucha gente que no es judía.
Bien.
Hay mucha gente que no es judía, claramente.
Eso es interesante.
Y hay grupos de adultos también.
Sí, totalmente. Este año viajaron, la delegación argentina es de 700 personas.
No, 800.
¿800? Mira. 800. Che, no parás de emocionarte, 800. ¿No? Ahí.
Sí, todo el tiempo. Tenés que empezar a abrir los ojitos, ¿viste? Para que no moquear, porque es difícil, ¿eh? Pero no. Cuentan los propios coordinadores de colegios que ya hacen quinto, sexto, séptimo viaje. O sea, pibes que vienen por quinta, sexta, séptima vez, acompañar a los chicos como líderes de los grupos, y te das cuenta que salen también con los ojos rojos en determinado momento. Bueno, me prometen que ahora viene la parte más divertida, la parte más de fiesta, como para tratar de depurar y hacer un poco catarsis de para decirlo claramente, de la mierda que comimos, ¿no? Bueno, que la verdad es que
escúchame,
muy duro.
Cuando
muy
vuelvas, duro. Quiero que vengas un día al piso, que me cuentes todo y que charlemos un poco también de la televisión, ¿dale?
Encantadísimo, Tati, vos sabés que cuando quieras estoy.
Muchísimas, muchísimas gracias, Marcos.
Un beso grande, chicos.
Un beso grande y mucha ansiedad por ver el trabajo que están haciendo.
Ojalá esté en tiempo como debe ser. Creemos que sí.
Muchísimas gracias, Marcos. Era Marcos Gorbán, uno de los mejores realizadores de la Argentina, que está en Cracovia en este momento, trabajando, bueno, recién contaba, en un documental que también va a ser película, Marcha, que cuenta entonces qué es la Marcha por la Vida, que ya es la número 30, que se realiza todos los años con un recorrido muy impactante.
Y es muy interesante un detalle que es con el que arrancó la marcha, la nota, digo, hablando de que no es más holocausto, porque el holocausto es cierto, el holocausto a la memoria suele ser un sacrificio, una muestra de algo, y que acá no hubo un sacrificio, acá hubo un genocidio.